Radio Católica, oramos por ti. El siguiente programa es categoría A, apto para todo público. Programa de clasificación F, formativo.
La emisora Radio Católica Nacional, en asocio con la Escuela Bíblica Católica Yeshúa, presenta su programa, Escuela Bíblica Católica. Te invitamos a entender el mundo maravilloso de la Palabra de Dios. Como dice el profeta, serán todos enseñados por Dios. Bienvenidos.
Qué gusto poder compartir con ustedes. Y hoy vamos a iniciar con una frase que a mí me impactó muchísimo. No sé si en alguna ocasión la he compartido con ustedes, pero es la siguiente: cuando Dios pasa por nuestra vida, cambia los deseos, la tentación de poder, placer, tener y aparecer. Y esa tentación de poder, placer, tener y aparecer, la cambia por deseos. En lugar de tener ese deseo de poder, ahora son deseos de servir a los demás. ¿Cierto? El verdadero poder es el del servicio. Ese es un libro, inclusive, del Papa Francisco, cuando era Cardenal Jorge Mario Bergoglio. El verdadero poder está en el servicio. Y eso es lo que hace Dios en nuestra vida. Cuando pasa por nuestro corazón, transforma los deseos de poder por deseos de servir. Transforma los deseos de tener por deseos de compartir. Y transforma los deseos de placer desorganizado y de pronto a costillas de los demás, utilizando a los demás, por deseos de amar. Ese amar en fidelidad, en entrega, en sacrificio, en abnegación. Y cambia los deseos de aparecer, la cuota de reconocimiento, por deseos de promover a los demás, de compartir, de dialogar. Entonces miren, ahí están las tentaciones del ser humano: poder, tener y aparecer. Poder, tener, placer y aparecer. A ver, ¿en qué cambia Dios cuando pasa por nuestras vidas el deseo de poder? ¿En deseo de qué? De servir. Muy bien. ¿En qué cambia Dios el deseo de placer por deseo de qué? De amar, por deseo de amar. Muy bien. ¿Y en qué cambia Dios el deseo de tener, de codiciar, por deseos de qué? De compartir. Qué bueno que cada uno de nosotros examine su corazón. ¿Mi corazón está lleno de qué? ¿De deseo de poder o de deseo de servir? ¿Está lleno de deseos de tener o lleno de deseos de compartir? Y está lleno de deseo de placer, desorganizado y por el placer mismo, de manera egoísta, o está lleno de deseos de amar, así me cueste sacrificio, en fidelidad, en entrega, en unidad, en familia, deseos de amar y sacrificándome inclusive por los demás. Qué bueno que cada uno de nosotros empiece a medir qué está haciendo Dios en su vida, porque de eso se trata la vida, de ser discípulos de Jesús, es decir, aprender de Jesús. El discípulo de Jesús es el que sigue al maestro y le sirve al maestro, está dispuesto a seguirlo y está dispuesto a servirle. Y cada uno de nosotros, a partir de ese encuentro con Jesús, de recibir ese querigma, de conocer del amor de Dios, de conocer el proyecto que Dios tiene para nuestras vidas, debe empezar ese camino de discipulado, ese camino de seguimiento, lo que llamará San Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 4, verso 13, hasta que lleguemos todos a la estatura del hombre perfecto, hasta que lleguemos todos a estar unidos en la fe y lleguemos a la estatura del hombre perfecto, manifestada en Jesucristo. Nuestro proyecto es seguir y servir a Jesús. ¿Cuál es nuestro proyecto? Muy bien, perfecto. Seguir y servir a Jesús. Ese es nuestro proyecto como cristianos. Conocer a Jesús, seguirlo a Él, amarlo a Él, estar dispuesto a servirle a Él. Y ese es justamente lo que llamamos el discipulado, en tener a Jesús como maestro, como Señor, porque esa es la voluntad de Dios. Usted lo puede leer, por ejemplo, en el capítulo 15, verso 8 de San Juan, donde nos dice, Jesús dice así: la voluntad de mi Padre es que sean mis discípulos y den mucho fruto, fruto que permanezca y fruto en abundancia. La voluntad de Dios es que nosotros, cada uno de nosotros, tome la decisión de ser discípulo de Jesús. En lugar de ser discípulos del comercio, de la sociedad de consumo, en lugar de ser discípulos de la televisión, de la moda, en lugar de ser discípulos de cualquier persona, cada uno de nosotros está llamado a ser discípulo de Jesús. Porque como les dije, Él es el camino, la verdad y la vida. Los demás no son camino, son callejones sin salida. ¿Usted alguna vez ha estado en un callejón sin salida? Cuando nosotros no seguimos a Jesús, experimentamos eso. Un callejón sin salida, que no hay hacia dónde agarrar, no hay qué camino, no hay un camino distinto para tomar. ¿Por qué? Porque únicamente Jesús es el camino. Las drogas, callejón sin salida. La superficialidad, callejón sin salida. El rencor, callejón sin salida. El dinero, callejón sin salida. Únicamente Jesucristo nuestro Señor es el camino. Los demás no son camino. Y por eso nosotros hemos decidido seguir a Jesús, seguirlo a Él y servirle a Él. Cada uno de nosotros ha optado por lo mejor, ha optado por Jesucristo, porque como dirá preciosamente San Antonio de Padua, muchas son las enfermedades, muchos son los problemas y muchas son las preguntas, pero una sola es la medicina, una sola es la solución y una sola es la respuesta: Jesucristo nuestro Señor. Amén. Cada uno de nosotros ha optado por el mejor camino, nuestro Señor Jesucristo, conocerlo a Él, amarlo y seguirlo. Y por eso, de una manera muy linda, en el documento de Aparecida, el Papa Benedicto XVI dice lo siguiente: no tengan miedo, no tengan miedo de abrir todavía más las puertas de su corazón a Cristo. Sé que ya han abierto las puertas, pero abran sus puertas, las puertas de su corazón, de par en par a Jesucristo. No tengan miedo, que Cristo no quita nada y lo da todo. Cristo no quita nada de lo que hace la vida bella, maravillosa, apasionante y realmente feliz. Por eso no tengan miedo y abran todavía más las puertas de su corazón a Cristo. Y yo quisiera que cada uno de nosotros hiciera eco de esas palabras, las escuchara y las tomara como propias. Que hoy sintamos ese llamado de Dios a dar un paso más de fe, conducir mar adentro, a navegar mar adentro es la expresión correcta, a navegar mar adentro, que el Maestro en las profundidades nos espera. Por eso el llamado es claro: no tengas miedo. Cristo no quita nada y en cambio Cristo lo da todo. Cristo da todo lo que hace la vida bella, maravillosa, apasionante y realmente feliz. Por eso abre más, todavía más, las puertas de tu corazón a Cristo y no tengas miedo. El llamado hoy, la invitación hoy, es a dar un paso más de fe, un paso más de entrega a Dios, un paso más de confianza en Él, un paso más de abandono en Él, sabiendo que nos abandonamos en Aquel que nunca nos abandona. Ese es nuestro Señor. La vida se trata de eso, de abandonarse con confianza en Aquel que nunca nos abandona. abandonarnos en confianza en aquel que nunca nos abandona. Qué bueno nosotros poder conocer de Jesús, entregarle nuestra vida a Él. Qué bueno cada uno de nosotros poder dedicar nuestro tiempo a la oración, a perseverar en Él y a conocerlo a Él. Qué bueno ser verdaderos discípulos de Jesús. Y qué bueno hoy, en esta noche, sentirnos llamados por Él a crecer como discípulos. ¿Y cómo vamos a crecer como discípulos? Cambiando nuestros deseos de poder por deseos de servicio. Cambiando nuestros deseos de placer por deseos de amar. Y cambiando nuestros deseos de tener por deseos de compartir. Les voy a leer un texto en donde Jesús nos habla justamente de lo que nosotros como discípulos debemos hacer imitándolo a Él. Lo voy a invitar a los que trajeron de pronto su Biblia a que busquen el capítulo 13 del Evangelio según San Juan. ¿Los otros de pronto la tienen en el celular ya o no? Y ahí la busca. Capítulo 13 del Evangelio según San Juan. Nos dice así: era el día anterior a la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que había llegado su hora, de que Él dejará este mundo para reunirse con el Padre. Él siempre había amado a los suyos que estaban en el mundo, y amándolos, los amó hasta el extremo. Cuando se levantó Jesús de la mesa, se ató una toalla a la cintura, echó agua en un recipiente y se puso a lavarle los pies a sus discípulos. ¿Qué se puso a hacer Jesús? A lavarle los pies a los discípulos. Les voy a hacer una pregunta. Aquí, ¿quiénes de los que están aquí les han lavado los pies a otros? ¿Quiénes de ustedes han lavado los pies a otros? Alcen la mano. Yo también. ¿Y qué se siente? ¿Qué se siente? Cuéntenme. ¿Se siente felicidad? ¿Qué más? Los que han lavado pies, ¿qué más se siente? Alegría. Lavarle los pies a otros. Ustedes son muy santos. Depende de los pies, ¿cierto? Porque si uno se encuentra por ahí unas garras bien peludas, ¿qué se siente? Compasión, interesante. Servicio, interesante. No, ustedes son muy santos, porque cuando yo les dije que qué sienten, a vos te pareció muy duro. Ah, bueno, ya por lo menos me voy identificando. Será porque somos coterráneos, ¿cierto? ¿Ah? ¿Qué sientes? Dependiendo de la limpieza, porque ahí tiene... A veces es fuerte, ¿cierto? Depende de la pecueca, decimos nosotros. ¿Sí o no? Depende de la pecueca del cristiano. Muy bien, pues yo no sé. Ustedes son muy santos porque me dicen que alegría. Pero cuando a mí me tocó lavarle los pies a otro, a mí eso me parece muy incómodo. Uno ahí agachado a los pies del otro. Además, cuando es una mujer, pues bueno, tiene su gracia. Pero cuando es un hombre, ese pie ahí todo grande, todo peludo, y uno hay que alabarle el pie y luego que darle un besito, ¿se acuerda? Porque es con besito y todo, uy, esa es la parte más difícil. Los que dijeron que alegría, compasión, servicio, mi respeto, les aplaudo. Son unos santos. Porque a mí me da como más bien, yo no sé, incomodidad, no sé. Pero ahora la otra pregunta, ¿a quiénes de los que están aquí les han lavado los pies? A una gran cantidad. ¿Y qué se siente? ¿Qué se siente? ¿No sabe uno qué es más difícil? ¿Si lavar los pies o que se los laven a uno? ¿Ah? ¿Qué se siente? Cosquillitas. Incomodidad, muy bien. Me identifico contigo. Cuando uno está en una celebración religiosa en la que le van a lavar los pies a uno, uno ver el sacerdote con todos sus atuendos religiosos, que son medio de príncipe, ¿no? Tienen como características de príncipe. Y ver que se arrodillan, se agachan delante de uno, con todo su ropaje en el suelo, a lavarle los pies a uno, eso se siente supremamente incómodo. Uno es como, hey, ¿vos qué haces ahí en el suelo sentado? No, párate rápido. Eso es, para mí es supremamente incómodo. Y ese tipo de actividades también me ha parecido incómodo. En Latinoamérica es común, no sé si en todos los países, pero, y ya no se ve casi, pero antes se veía eventualmente personas que se dedicaban a brillarle los zapatos. Un embolador, exacto, a brillarle los zapatos. También cuando eso ha sucedido me ha parecido como tan incómodo, porque como que quisiera que el otro estuviera a mi lado, no a mis pies, ¿cierto? A mi lado, no a mis pies. O como el oficio del que acaban de mencionar. Es un, en determinado momento, a uno no sabe qué es más incómodo, si uno lavarle los pies al otro o que otro le lave los pies a uno. ¿Qué otro le lave los pies a uno? ¿Y saben por qué? Porque cada una de estas expresiones requiere de humildad. Y la humildad es difícil. La humildad siempre será un sacrificio. Le voy a poner un ejemplo. Decirle a sus hijos, te amo, ¿es fácil o es difícil? Y decirle a sus papás, y a sus hermanos, y a su esposa, y a su esposo. Hay gente que no es capaz sino el 24 de diciembre después de unos aguardientes o unos rones encima, ¿sí o no? De resto no es capaz de decirle al hijo que lo ama, o al papá. Tanto es, ¿usted hace cuánto no le dice a sus hermanos, a sus hijos, a su esposa, a su esposo que lo ama? De pronto le dirá te quiero, pero es que decir te quiero es un poquito más fácil porque es como menos comprometedor. Y decir te quiero es más sencillo porque uno quiere una ropa nueva, uno quiere un paseo, uno quiere salir a comer o uno quiere salir a bailar. Pero decir te amo requiere un esfuerzo, ¿o no? O por ejemplo pedir perdón. ¿Pedir perdón es fácil o difícil? Difícil, ¿cierto? Reconocer el error. A esto justamente se refiere el Evangelio cuando nos habla de lavar los pies. ¿Saben qué es lavar los pies? Lavar los pies es estar dispuesto a servirle a los demás. Lavar los pies es estar dispuesto a decir te amo, a decir te pido perdón o a decir te perdono. Lavar los pies es estar dispuesto a evangelizar. Lavar los pies es estar dispuesto a la unidad, a la comunión, a negar mi opinión, mi punto de vista, mis razones. Lavar los pies es estar dispuesto a la humildad. Y nada de esto es sencillo. Requiere sacrificio, requiere esfuerzo y requiere comunión con Dios. Y a veces es difícil decir te amo, pero hay gente que también le cuesta cuando otro le dice te amo. Como que no sabe para dónde mirar, no sabe qué responder, no sabe qué hacer. Hay gente que uno le dice te amo y va y lo abraza y se queda así como una estatua. ¿Sí o no? Porque así como es difícil expresar el afecto, es difícil recibir afecto. Y a veces tenemos un enemigo, o digámoslo así, un obstáculo para recibir ese afecto y expresarlo. ¿Saben cómo se llama? Orgullo o prejuicio, está bien. Orgullo, ¿cierto? A veces tenemos ese obstáculo y qué tristeza que ni siquiera con nuestra familia podamos expresar el cariño. El Señor nos ha dicho, ámense los unos a los otros como yo los he amado. Y uno a veces ni siquiera con la familia es capaz de decirles te amo. ¿Sí o no? Eso nos cuestiona, porque cada uno de nosotros está llamado a lavar los pies, es decir, a ofrecer actos de servicio, de entrega, de sacrificio, de amor por los demás, por los demás. El Papa Francisco, que tiene unas frases geniales, tiene una sobre el perdón que me gusta mucho y dice así, El primero en pedir perdón es el más valiente. El primero en perdonar es el más fuerte. Y el primero en olvidar lo que pasó es el más feliz. ¿Cómo es la frase? El primero en pedir perdón es el más valiente. Bueno, y hasta ahí. Los esposos, les voy a hacer una pregunta. Cuando usted pelea con su señora, o las esposas, cuando usted pelea con su marido, ¿quién es el primero que pide perdón? ¿Ah? ¿Ah? Ellas nunca. Y según el Papa Francisco, el primero en pedir perdón es el más valiente. El más valiente. ¿Quién es el más valiente de la casa? ¿Quién es el más valiente de la relación? El que es capaz de ir a pedir perdón. El primero en pedir perdón. ¿Y quién es el más fuerte? El primero en perdonar. Que vamos a seguir guardando y guardando y guardando rencores. Es el momento de entregarle todo eso a Dios y dejar de guardar rencores que luego nos van haciendo daño, envenenando, enfermando, matando. El padre Ignacio Larrañaga, de feliz memoria, dice que uno debe perdonar en la vida hasta por egoísmo, que porque cuando uno no perdona, uno es el primero que se enferma. Y es verdad, ¿sí o no? Uno debe perdonar hasta por egoísmo, pensando en uno. Porque cuando uno no perdona, uno es el primero que se enferma. También debemos perdonar por los demás, pero pensando en nosotros, ya debemos buscar el perdón. Ya debemos buscar el perdón. Porque cuando uno no perdona, uno es el primero que se enferma. Por eso la frase del Papa Francisco es tan linda. El primero en perdonar, ¿quién es? El primero en pedir perdón es el más valiente. El primero en perdonar, el más fuerte. Y el primero en olvidar la situación. A mí me impresiona la memoria de algunos y de algunas, que uno ya se le ha olvidado y ellas lo vuelven a vestir a uno. ¿Cómo así que lo vuelven a vestir? Le dicen, ¿usted no se acuerda? Ese día usted tenía unos pantalones cafés y una camisa de cuadros. Yo me acuerdo. Eso fue en 1992. Usted llegó como a las 11 de la noche y uno es como, ¿yo? ¿Cuándo? Jamás. Y ellas se acuerdan exacto de cómo estaba vestido uno. Y el peinado que tenía, todo. Siempre lo guardo. Cierto, lo guardan ahí, en un baúl para atormentarse a sí mismos. Porque cuando uno no perdona, y para atormentarlo a uno. Porque cuando uno no perdona, ¿quién es el que se enferma? Uno mismo. Uno mismo. El perdón es un acto de lavatorio de los pies. Y miren lo que dice Jesús. Jesús dice lo siguiente, versículo 14 del mismo capítulo 13 del Evangelio según San Juan. Pues si yo, el maestro, él es el maestro y nosotros somos ¿qué? Discípulos. Pues si yo, el maestro y señor, les he lavado los pies a ustedes, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Unos a otros. Tremendo, ¿cierto? Podríamos decir que el Señor en el lavatorio de los pies nos invita a que nos amemos los unos a los otros, a que nos perdonemos los unos a los otros, a que nos seamos serviciales los unos con los otros, a que salgamos a evangelizar. Evangelizar es un acto de caridad. Dice el Papa Benedicto XVI, el Papa Emérito, dice: no hay un acto de caridad más grande que llevar la palabra de Dios. ¡Qué bonito! No hay un acto de caridad más grande que llevar la palabra de Dios. Vean, uno a veces dice, no, vamos a recoger mercados para llevarle a la gente pobre. Eso está bien. Vamos a recoger ropa para llevarle a la gente pobre. Eso está bien. Llevémosle ropa nueva o llevémosle zapatos nuevos. Todo eso está bien. Pero no hay un acto de caridad más grande que la evangelización. ¿Saben por qué? Porque la evangelización no lleva ropa nueva, o zapatos nuevos, o carro nuevo. La evangelización lleva corazones nuevos, vidas nuevas, familias nuevas. ¿Y quién puede decir? A mí me regalaron un papá nuevo, una familia nueva, un marido nuevo, una vida nueva, un corazón nuevo. Nadie. Eso solo lo hace Dios, fruto de la evangelización. Amén. Por eso la evangelización, llevar la palabra de Dios, es el acto de caridad más grande que puede existir. Y miren pues, el Señor nos dice, si yo soy el Maestro y Señor, y les he lavado los pies a ustedes, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Él es el Maestro y nosotros somos ¿quiénes? Los discípulos. Por lo tanto, tenemos que aprender de lo que Él nos invita.
En Radio Católica tenemos un solo propósito: hacer que tu vida sea mejor. Gracias a la fuerza del Evangelio. Radio Católica Nacional del Ecuador.
Agenda Yeshua.
En nuestra escuela bíblica pues seguimos trabajando y seguimos anunciando la palabra de Dios. Y quiero invitarlos a que compartan con nosotros la palabra. Ustedes saben que semanalmente nos encontramos los miércoles en la parroquia Santa Clara de San Milán. La parroquia que queda aquí en la 10 de agosto y Mercadillo. Todos los miércoles de 7 a 8 y 30 de la noche. De 7 de la noche a 8 y media en nuestra casa sede, en la calle Elías Sinalín y Antonio José de Sucre. Calle Elías Sinalín, OE 907 y Antonio José de Sucre. Esto queda en Nayón, allá queda nuestra casa sede, para todas las parejas que quieran ser discípulos, ser discípulas del Señor. Y bueno, el grupo de Tardes de Bendición comienza este sábado un nuevo ciclo de sanación interior. Nuevo ciclo de sanación interior. Es el grupo que se reúne los sábados a las 3 de la tarde y el grupo de jóvenes los sábados a las 7 de la noche. Y hay una invitación que les quiero comenzar a hacer desde ya, y por favor separen cupo con anticipación. La vez pasada muchos se quedaron sin poder ir porque no separaron con anticipación. Al retiro Yeshua cambiará tu vida. Retiro Yeshua cambiará tu vida. Es un retiro bellísimo, hermanos. No se lo pueden perder. Va a ser los días 8, 9 y 10 de julio. De una vez, hermanos, por eso les avisamos, para que comiencen a separar sus cupos. Es un retiro de 3 días, bellísimo, para avivar ese Espíritu Santo que ya hemos recibido, para todos aquellos que quieran encontrarse con el Señor. Bueno, mis hermanos, que el Señor los bendiga. Les recuerdo que pueden comunicarse para mayor información al 0967-001763, 0967-001763, o escribirnos al correo electrónico escuelabiblicaquito@gmail.com.
RCN Satelital.
No te desconectes. Enseguida regresamos contigo. Radio Católica Nacional.
Comienza el espacio publicitario.
Las bodas de Caná se repiten con cada generación, con cada familia, con cada uno de nosotros, y nuestros intentos por hacer que nuestro corazón logre asentarse en amores duraderos, en amores fecundos, en amores alegres.
Desde el 8 de mayo, Día de la Madre, hasta el 19 de junio, Día del Padre, celebra en tu parroquia o curia diocesana el mes de la familia. Invita a la pastoral de la familia y del adulto mayor de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana.
Para aquellas familias que avanzan a pesar de sus dificultades, para aquellas familias de fe que promueven la vida y la paz.
Ecuador solidario.
Ecuador solidario.
Ecuador solidario.
Ecuador solidario.
A pesar del dolor y de la situación adversa que enfrenta el país, vemos con alegría que cada vez son más los seres humanos capaces de dar afecto y solidaridad.
Dame tu mano, dame tu mano.
Ecuador solidario.
Ecuador solidario.
Ecuador solidario.
Ecuador solidario.
Tu esperanza es la llama que se enciende.
Sí, es hermoso ayudar a los que más necesitan. Y es una experiencia que yo jamás dejaré de hacer.
Hermano, no bajes los brazos. En esta batalla estaremos con vos.
Ecuador solidario.
La misión es entrega.
La misión es compartir.
La misión es vida.
Comparte con nosotros Senderos Misioneros, los viernes a las 16 horas. Por Radio Católica Nacional, al servicio de la nueva evangelización.
Termina el espacio publicitario.
Les voy a contar algo, un dato teológico. En el pueblo de Israel hay tres tipos de personas que lavan los pies. ¿Quiénes son esas personas? En primer lugar, los esclavos. En segundo lugar, los niños. Los niños le lavan los pies a sus papás. Es un pueblo donde tengamos en cuenta algo. Hay que lavarse los pies con frecuencia porque no hay carros, ni lanchas, ni nada de eso, sino que las personas andan a pie con sandalias. Entonces mantienen los pies llenos de polvo, de arena, de tierra. Entonces cuando llegan a determinados lugares, lavan los pies. ¿Y quiénes lavan los pies? Los esclavos, en primer lugar. En segundo lugar, los niños a sus padres. Y hay otras personas que lavan los pies. ¿Saben quiénes? Los enamorados, mutuamente, en un gesto de entrega y de amor, se lavan los pies los unos a los otros, a partir de ese matrimonio. ¿Y saben por qué Jesús lava los pies? Porque Jesús se identifica profundamente con cada uno de estos tres personajes del pueblo de Israel. Jesús lava los pies como un esclavo, porque Él es el esclavo de la voluntad del Padre. Y como dirá el Salmo, así como el esclavo mantiene la mirada fija, en las manos de su amo, entonces así Jesús mantiene la mirada fija en la creación de Dios Padre y está dispuesto siempre a obedecer. Jesús lava los pies porque Él es obediente como un esclavo, porque Él se hace esclavo de la voluntad del Padre y se hace esclavo por amor para todos nosotros y nuestra salvación. Segundo, los niños. Recuerdan que Jesús nos dice: dejad que los niños se acerquen a mí, porque de los que son como ellos es el reino de Dios. Y hay algo bien lindo. Jesús se identifica profundamente con el niño, con la inocencia del niño, con la obediencia del niño. ¿Y saben con qué más? Con la confianza en el Padre del niño. Jesús siempre va a conservar todo lo bueno del niño. Por eso nos invita a ser como niños. Hay algo bien interesante en Jesús. Cada cosa que Jesús nos invita, Él se pone de ejemplo. Es decir, cuando Jesús nos dice, sean compasivos, es porque Él es compasivo. Sean como niños, es porque Él es como niño. Bienaventurados los perseguidos, es porque Él ha sido perseguido. Bienaventurados los pobres, es porque Él ha vivido en la pobreza. Bienaventurados, así sucesivamente. Cada vez que Él nos invita a hacer algo, Él se describe en ese algo y se pone como ejemplo en lo que nos invita a hacer y a pensar. Por eso, cada uno de nosotros también debe empezar a vivir como Jesús. En primer lugar, a buscar la voluntad de Dios, ser esclavos de la voluntad de Dios, obedecer a Dios y seguirlo y servirlo. En segundo lugar, ser como niños. Y hay varias características que tienen los niños. Primero, un niño siempre confía en su papá. Para todo niño, su papá es como Superman. Cualquier cosa, su papá es lo máximo. Hay una historia de la vida real muy linda, en donde están en un episodio de un incendio, como en un tercer piso, y entonces los bomberos llegan a poner como unas colchonetas y un digámoslo así, como unas camillas para que un niño que se quedó atrancado en el incendio y va a ser consumido por las llamas o ahogado con el humo, se lance y no pierda su vida. Pero el niño tiene miedo, el niño dice, no, 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 qué miedo. Pero entonces llega su papá, y cuando llega su papá y le dice, mi hijito, tranquilo, tírese que no le va a pasar nada, yo estoy aquí. El niño se llena de confianza y se lanza y le pueden salvar la vida. Esa es una de las características del niño. El niño confía en su padre, como Jesús confía en papá Dios, en Dios Padre. El niño es, por ejemplo, inocente. El niño es creativo. El niño, por ejemplo, perdona rápidamente. ¿Se han dado cuenta? Que unos niños pelean y a los 15 minutos se les ha olvidado y otra vez están jugando. Todo eso nos enseña Jesús. Y el niño lava los pies en el pueblo de Israel, porque Jesús es como un niño y porque Jesús nos invita a que cada uno de nosotros también sea como niño, porque de los que son como niños es el reino de los cielos, el reino de los cielos. Podríamos sacar muchas características del niño. Una vez escuché una frase de Facundo Cabral que me encanta, que dice así: un día crecí tanto, 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 que llegué casi a la estatura de un niño. Entonces, el niño, dice Madre Teresa de Calcuta, en una reflexión que se llama ¿Cuál es? Y ella empieza a decir, ¿cuál es el día más bello? Hoy. Y en una parte donde dice, ¿quiénes son los mejores maestros? Dice, los niños. Los niños son los mejores maestros. De los niños hay mucho que aprender. Siempre nos sorprenden, ¿cierto? Con esa capacidad que tienen de asombro, que todo los alegra. Por eso Jesús es como un niño que confía en su Padre y que ni la cruz lo puede vencer, porque sabe que pase lo que pase, más allá de esa cruz está la resurrección. Porque Él dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Su cuerpo está torturado y demolido, pero su espíritu está en los brazos de Dios. Y Él sabe que puede tener dificultades, pero no es lo único que tiene. También tiene el amor de su papá Dios. Y que ese amor es tan grande que lo resucita. Y eso es lo que tenemos que también tener nosotros. Esa certeza. Tú puedes tener problemas, dificultades, enfermedades, pero no es lo único que tienes. ¿Sabes qué? Buena noticia. También tienes algo más. Tienes el amor de Dios. Y ese amor, como a Jesús, nos resucita. Porque como dirá San Pablo, si morimos creyendo en Él, resucitamos también con Él. Amén. Y la tercera persona que lavan los pies en el pueblo de Israel, ¿son quiénes? Los enamorados. Y Jesús es un enamorado. Jesús es un enamorado. ¿De quién? De la humanidad. Y está luchando por salvar la humanidad. Jesús se enamoró de su iglesia, es decir, de nosotros. Ustedes y yo somos la iglesia de Dios. Y Jesús está profundamente enamorado de su iglesia. Y está dispuesto a darlo todo por su iglesia. Y cuando uno está enamorado, uno lo ve todo bueno de la otra persona, ¿cierto? Y uno es lo más de complaciente. Mi amor, ¿qué hacemos? Lo que tú quieras, ¿cierto? ¿Qué comemos? Lo que a ti te guste, lo que a ti te guste. Ojalá eso durara toda la vida, ¿sí o no? ¿Ah? Jesús tiene mirada de enamorado para con cada uno de nosotros. Miren, San Agustín dice algo hermoso. Que si se les quiere quedar una sola frase de esto que estoy compartiendo hoy con ustedes, que se les quede esta: Dios te ama a ti como si fueras la única persona que existe en el planeta. Está enamorado de ti y te ama a ti como si fueras el único que existe. Y el Padre Cantalamesa dice lo siguiente: porque Dios en Jesús nos amó de manera humana, como cualquier humano ama, con mirada humana, brazos humanos, de manera humana, pero ¿saben qué? Nos amó en medida divina, como solo Dios puede amar, de manera humana, pero en medida divina. saber, entender que todo un Dios, el dueño del cielo y de la tierra, Dios hecho hombre, como dirá Benedicto XVI, el rostro divino del hombre, el rostro humano de Dios, todo un Dios, se acerca a nosotros y nos ama de manera humana, pero en medida divina. Y que te ama a ti, como si fueras el único que existe en el planeta. Miren esa imagen. ¿Cómo está Jesús ahí? ¿Qué imagen tan linda? ¿Cómo está Jesús ahí? ¿Está qué? Agachado a los pies, como le gusta estar a él, al servicio, lavando los pies. Ahí los está lavando de otra manera. Y les voy a contar algo. ¿Saben por qué Jesús está agachado? Porque se acuerdan que la mujer adúltera está tirada en el suelo. Está agachado para poder quedar a la misma altura de ella y poderla mirar nuevamente a los ojos. Pues está enamorado. Y también a ella la quiere sanar y salvar. Él se agacha en el suelo para poder quedar a su estatura. Eso no es la encarnación. Eso es la encarnación. Que Dios se haga hombre es lo mismo que está haciendo ahí. A bajarse a nuestra condición. ¿Para qué? Para llevarnos a nosotros a Dios. No soporta vernos en nuestra tristeza, humillados por el pecado, faltos de dignidad. Por lo tanto, como decimos en el credo, bajó a los infiernos. ¿A cuáles infiernos? ¿Y qué fue a hacer por allá? Fue por usted y por mí. A los infiernos en los que nos habíamos metido. De droga, alcohol, superficialidad, una vida rota y sin sentido. Hasta allá baja Jesús para rescatarte a ti y a mí. Por eso se agacha, para poderte mirar a los ojos. Escribir en la arena es un pretexto, con tal de estar cerquita de ti y de mí, y de tu pecado y del mío, para podernos rescatar de allá. Por eso cuando usted vuelva a escuchar el credo, ya no lo va a escuchar igual. Bajó a los infiernos. Y yo siempre me preguntaba, ¿y a qué? ¿Qué fue a hacer Jesús por allá, por Dios? ¿Saben a qué? Bajó por usted y por mí, a sacarnos de allá para llevarnos a la plenitud del amor de Dios. Tenemos un Dios que se hace hombre para llevarnos a nosotros los hombres a Dios. Para llevarnos a nosotros los hombres a Dios. Como dirá San Pablo, porque Jesucristo, siendo rico, se hace pobre para enriquecernos a todos. Les voy a contar una anécdota de que vean cómo son los niños. Los niños son espectaculares. Una niña muy querida de la familia, un día se me acerca y me dice, de 4 años, yo estaba leyendo la Biblia, me dice, Juan David, si es verdad que Dios es pobre. Yo la miré, ¿qué responde uno? ¿Ustedes qué le hubieran dicho, sí o no? ¿Ah? Que sí. Y no es todopoderoso, pues. Y no es el dueño de toda la plata y el oro del mundo también. Ah, esa pregunta está complicada. Yo creo que eso da para una tesis teológica. ¿Sí o no? Yo no sabía qué responderle. Una niña de 4 años, Juan David, si es verdad que Dios es pobre. ¿Y yo qué le voy a responder? Si es el rico en misericordia, amor y clemencia, como dice el Salmo 103. Pero por otro lado nació en un pesebre. ¿Será que es rico? ¿Será que es pobre? Pensaba yo. Después de mucho reflexionar, le dije, sí, sí, princesita, sí es pobre. Pero en realidad es rico, pero se hizo pobre por ti y por mí, para entregarnos todo lo que tiene, todo lo que tiene. Y ese es el Dios de Jesús. Ese es el Dios que encontramos en la Biblia. Ese es el Dios de la revelación. Un Dios que no quiere poder, sino servicio. No quiere tener, sino compartir. Y no quiere placer, sino amar. Sino amar. Es increíble acercarnos a Jesús y no enamorarnos de Él, porque es que su mirada conquista. Su mirada conquista, su manera de ser y de actuar. Su manera de ser y de actuar. ¿Cómo es que se sigue agachando? ¿Cómo es que se sigue abajando, rebajando, despojando por cada uno de nosotros para sacarnos una y otra vez de nuestra miseria y llevarnos a Dios? Por eso no tengas miedo, ni al hambre, ni a la enfermedad, ni a la pobreza, ni a los años, ni a la falta de salud, porque tenemos la certeza de que el Dios del amor, del perdón y la misericordia nos acompaña, y hasta en el día del juicio va a estar ahí, abogando por ti, intercediendo. Y si llegas al infierno, estará allá abajo para sacarte y llevarte con Él en sus brazos hasta el cielo. Amén. Hay una frase hermosa de un teólogo italiano, Silvano Fausti, un sacerdote, que dice: el juicio de Dios siempre es a favor del hombre, siempre. En contra del pecado, pero a favor del hombre. ¿Cómo así? Dios ama al pecador, pero no le gusta su pecado. Por lo tanto, el juicio de Dios es en contra de tu pecado que te humilla, pero para salvarte a ti, a quien ama. El juicio de Dios siempre es a favor del hombre. Y ahí va a estar Dios, intercediendo y abogando por nosotros, para llevarnos en sus brazos, a su presencia, a su amor, es decir, al cielo, al cielo. Tan grande es su perdón y tan grande es su humildad, que los que morimos con la certeza de Cristo, resucitamos también con Él. Jesús, pues, se rebaja, se hace humilde, se pone a nuestros pies. Jesús, pues, se entrega por nosotros, por nuestra salvación, por nuestros pecados. Y quisiera terminar esta reflexión, esta predicación, con un precioso texto de la carta a los Filipenses, que por lo demás les cuento, es un texto que es muy antiguo. Está conocido entre los primeros cristianos, inclusive antes de ser escrita la palabra de Dios. Era un texto que los primeros cristianos utilizaban en la liturgia bautismal. Cuando bautizaban a alguien que se quería hacer cristiano, ellos lo cantaban, lo memorizaban y lo transmitían generación tras generación de cristianos. Y luego San Pablo toma ese himno litúrgico, ese himno que conocemos como la kenosis, kenosis en griego, despojarse, abajarse, rebajarse, humildarse, humillarse. Toma San Pablo este himno litúrgico que los primeros cristianos ya cantaban, proclamaban, y lo plasma en la carta a los Filipenses para recordárselos. Porque resulta que la comunidad de Filipo estaba peleando mucho. Se estaban dividiendo. Cada uno jalaba para su lado. Cada uno jalaba para su interés y para su orgullo. ¿Y saben qué les dice San Pablo? Les dice así: si Cristo los anima, si el amor de Dios los consuela, si el Espíritu Santo está con ustedes y conocen el cariño y la compasión de Cristo, llénenme también de alegría, viviendo todos en armonía, unidos por un mismo espíritu, un mismo propósito y un mismo sentir. No hagan nada por rivalidad o por orgullo, sino que más bien consideren los valores de los demás. Ninguno busque únicamente su propio bien, sino que busque también el bien de los otros. Tengan entre ustedes la misma manera de ser, de actuar y de sentir de Cristo Jesús. De Cristo Jesús. Ese es el discípulo, el que tiene la misma manera de ser, de actuar y de sentir de Cristo Jesús. Y aquí viene el himno. Porque aunque Jesús era de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, entregándose a la muerte, y no a cualquier muerte, sino a la muerte de cruz. Y por eso Dios lo exaltó y le dio el nombre sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. Me lo aprendí de memoria, primero porque me encanta, y segundo porque los primeros cristianos se lo sabían de memoria. Entonces yo dije, bueno, si ellos se lo sabían, ¿yo por qué no? ¿Sí o no? Al estilo de San Ignacio de Loyola, ¿cierto? ¿Ustedes saben cuál era la frase de San Ignacio de Loyola? Si otros pudieron ser santos, ¿yo por qué no? ¿Cierto? Esa era la frase de San Ignacio, competitivo. ¿Sí o no? Si otros pudieron ser santos, ¿yo por qué no? Decía él. Si eran igual que yo, de carne y hueso como yo. Y entonces, eso era lo que hacían los primeros cristianos, lo memorizaban. Y miren lo que sucede. Jesucristo, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo. ¿Cierto? Tomando condición humilde, de siervo, inclusive entregándose a la muerte de cruz. Y por esa humildad, Dios lo exaltó. Y le dio nombre sobre todo nombre. ¿Qué es lo que dice todo el Evangelio? El que se enaltece será humillado. Y en cambio el que se humilla será enaltecido. Un gran resumen que atraviesa todo el Evangelio. Y ese es Jesús, quien se humilla por amor. No humillarse por humillarse en sí mismo. Eso no tiene sentido. Él lo que hace es que se hace humilde para poder amar. Porque solo el humilde puede amar. El amor es la unidad de dos humildades. El arrogante nunca puede amar. Tanto es, no solo no puede amar, no se deja amar. Ni ama ni se deja amar. Ni se ama. Así como solo el humilde puede lavar los pies, y solo el humilde se deja lavar los pies. El amor es la unión de dos humildades. Uno tiene que llenarse de Dios para llenarse de humildad y poder amar. Porque solo cuando uno está lleno de humildad puede reconocer en el otro lo bueno para amarlo. Y solo cuando uno está lleno de humildad puede reconocer lo bueno en el otro para dejarse amar. Vean, cuando una persona es arrogante, orgullosa, ninguna pareja le sirve. No hay nadie más complicado que el que tiene mucho dinero, es muy apuesto, una mujer muy hermosa, y ninguna pareja le sirve. O a la suegra, tampoco le sirve ninguno. ¿Sí o no? Puede llegar la muchachita con el que sea a la casa y ese muchachito no me gusta. ¿Sí o no? Porque el amor es la unidad de dos humildades. Solo el humilde ama. Y lo que es más trágico o más impactante, solo el humilde se deja amar. Por eso en el fondo la fe también es un acto de humildad, de reconocer que Él es Dios y yo simplemente criatura, un hombre, creación de Dios. Por eso Dios lo exaltó, por su humildad, por su entrega en la cruz, y le dio el nombre sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. Un aplauso para Dios. Muy bien, lo voy a invitar a que se ponga de pie. Hagamos una breve oración para terminar. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, tú nos conoces. Y tú sabes de los orgullos de mi corazón. Tú sabes, Señor Jesús, de mi pecado, mi maldad, mi delito, mi tentación. Y te pido hoy, Señor, que pases por mi vida transformando y sanando. El drama de la humanidad, dirá San Francisco de Sales, es que se le junta la miseria con la soberbia. Uno ve personas llevadas con problemas de todo tipo, en la casa, con la pareja, de económicos, y reniegan de la vida, y reniegan de Dios. Se les junta la miseria con la soberbia. Por eso, Señor, nosotros con humildad nos queremos acercar a ti, reconociendo que tú lo eres todo y que yo sin ti no soy nada. Si es necesario, como dirá la santa colombiana Laura Montoya, destrúyeme, Señor, por completo y construye con mis ruinas un altar de alabanza y de acción de gracias para tu nombre y para tu gloria. Señor, si es necesario, destrúyeme. Destruye mi arrogancia, mi pecado, mi orgullo, mi tentación. Destrúyeme, Señor, por completo. Pero algo te pido, construye con mis ruinas un altar de alabanza para tu nombre y para tu gloria. Que pase lo que sea, pero que yo siempre me deje amar por ti y que me experimente la niña de tus ojos, el Hijo amado de Dios, y que ese amor me consuele, me conforte, me sostenga a pesar de los apesares, porque tengo la certeza de que el Hijo de Dios me amó a mí y se entregó por mí. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, que el Señor los bendiga. Muchas gracias.
Agenda Yeshua.
Los jueves, el grupo para las parejas, de 7 de la noche a 8 y media en nuestra casa sede, en la calle Elías Sinalín y Antonio José de Sucre. Calle Elías Sinalín, OE 907 y Antonio José de Sucre. Esto queda en Nayón, allá queda nuestra casa sede, para todas las parejas que quieran ser discípulos, ser discípulas del Señor. Y bueno, el grupo de Tardes de Bendición comienza este sábado un nuevo ciclo de sanación interior. Nuevo ciclo de sanación interior. Es el grupo que se reúne los sábados a las 3 de la tarde y el grupo de jóvenes los sábados a las 7 de la noche. Y hay una invitación que les quiero comenzar a hacer desde ya, y por favor separen cupo con anticipación. Al Retiro Yeshua Cambiará Tu Vida. Retiro Yeshua Cambiará Tu Vida. Es un retiro bellísimo, hermanos. No se lo pueden perder. Va a ser los días 8, 9 y 10 de julio. De una vez, hermanos, por eso les avisamos, para que comiencen a separar sus cupos. Es un retiro de 3 días, bellísimo, para avivar ese Espíritu Santo que ya hemos recibido, para todos aquellos que quieran encontrarse con el Señor. Pueden comunicarse para mayor información al 0967-001763, 0967-001763, o escribirnos al correo electrónico escuelabiblicaquito@gmail.com.
Acaban de escuchar el programa Escuela Bíblica Católica. Los invitamos para que nos sigan sintonizando de 8 a 9 de la mañana todos los días. Programa realizado por la emisora Radio Católica Nacional y la Escuela Bíblica Católica Yeshua. Dios los bendiga. Jesús.